Está en el
español
origen
que estaba antes en el Tribunal de Estrasburgo es el que ahora es jefe de los abogados del Estado en el Tribunal de Cuentas, don Francisco Javier Borrego. ¿Qué tal, señor Borrego? Muy buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Me alegro mucho de saludarle, le agradezco mucho la deferencia atendiéndome porque conoce usted muy bien el tribunal. Aquí estamos hablando de las influencias que puede tener uno de los magistrados del tribunal sobre el resto de sus compañeros cuando se analiza una cosa del país de cada uno. Yo no sé si existe la figura del ponente como tal, creo que no, pero sí la del impulsor o la del el hombre de referencia en algunos asuntos que competen a la legislación de su nación, ¿no?
Sí, así es.
¿Cree usted que la influencia que hubiera tenido usted o que haya podido tener el señor López Guerra en esta sentencia ha sido definitiva o no tanta?
Pues, verá usted, don Carlos, el juez actual nacional, el señor López Guerra, es catedrático. Yo soy abogado del Estado, y hay una diferencia entre los jueces y los abogados y los catedráticos. Los jueces y los abogados vivimos el mundo del derecho, de los tribunales, conocemos la jerarquía, etcétera. Los catedráticos viven en su torre de marfil de sus altísimos conocimientos jurídicos. La diferencia es que entonces, si el juez nacional, cuando forma parte de la gran sala, lo cual es una aberración jurídica, que un juez forme parte de una primera instancia y luego forme parte y vuelva a participar en la apelación. La razón única que justifica esta contradicción con el propio convenio europeo es el hecho de que el juez nacional debe explicar el derecho nacional. El derecho nacional estaba claro, era una sentencia por mayoría aplastante del Tribunal Supremo y 25 sentencias del Tribunal Constitucional, citando a Estrasburgo, apoyándose en Estrasburgo, para confirmar la llamada doctrina Parot. ¿Qué ha ocurrido en Estrasburgo? Pues que evidentemente, hasta ver los votos disidentes en los que no aparece el juez nacional español, este juez ha privilegiado los votos de las minorías, tanto en el Supremo como especialmente en el Constitucional. Curiosamente, hasta en la nueva sentencia de la Gran Sala, por primera vez en la historia de los asuntos españoles, se reflejan los nombres y apellidos de dos magistrados del Constitucional disidentes. Los dos, curiosamente, catedráticos de universidad.
Bueno, en el Constitucional hay alguno de esos, sí. Es lo que decía hoy Esperanza Aguirre. Ni es un tribunal ni son magistrados. Se refería al de Estrasburgo. El de Constitucional, pues seguramente tiene muy mucho que ver con ello. Pero le pregunto, ¿hay algún resquicio en este tipo de sentencias del Tribunal de Estrasburgo que permita a la justicia española adecuar o atemperar la salida en masa de los delincuentes que se verían beneficiados por la imitación del ejemplo de Inés del Río?
Yo es que creo, don Carlos, que las ideas a veces no están muy claras. Lo primero es que el Tribunal Europeo no es un tribunal jurisdiccional como cualquier otro tribunal español. Es un tribunal fruto de un tratado internacional que costó muchísimo trabajo establecerlo, pero que no ejecuta sus sentencias. De sus sentencias se encargan los estados, la parte contratante, y el cumplimiento, la fuerza obligatoria de las mismas, es vigilada por el Comité de Ministros, que es el Comité de los Embajadores ante el Consejo de Europa. O sea, es político y político, salvo en el momento de intervención del Tribunal Europeo. En el convenio europeo, cuando se habla de cómo se practica la fuerza obligatoria de las sentencias, desde el año 2010, a iniciativa de, sobre todo, del Reino Unido, en el protocolo 14, se estableció, primero, la posibilidad de pedir una interpretación de la sentencia. al propio tribunal. Petición de interpretación que retrasaba pues, la eficacia o la publicidad de la propia sentencia. Y en segundo lugar, se establece una posibilidad de no cumplir. Es una inspiración muy británica que acata pero estudia cómo cumplir y se eterniza durante años, que consiste en no obtener 2/3 partes de votos en el Comité de Ministros. Con eso, un incumplimiento, un retraso prolongado en el incumplimiento no surtiría ningún efecto. Eso en cuanto a la sentencia de Río Prado. Las que a mí también me ha sorprendido, don Carlos, porque se ha ejecutado, se le ha dado cumplimiento por la Audiencia Nacional a una velocidad asombrosa.
Sí, de vértigo, sí.
Y además es curioso, porque hace menos de un año, en el mes de julio del año pasado, cuando se publica la primera de las sentencias, la Audiencia Nacional se reúne para tratar la posible extradición de Río Prada y el fiscal entonces presenta un escrito diciendo la sentencia no es firme, las sentencias de Estrasburgo no son declarativas y el único procedimiento para que surtan efecto ante esta Audiencia Nacional es que se plantee un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo con ocasión de una sentencia de Estrasburgo. Usted piense, don Carlos, que en el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal se ha introducido el motivo de la sentencia de Estrasburgo para poder revisar procesos fenecidos, terminados en España como cosa juzgada. En menos de un año hemos pasado de este punto a decir que se ponga en libertad. Eso nos ha pasado con de Río Prada. Y en cuanto a los otros asuntos, habrá asuntos que estén fuera de la competencia de algunos tribunales, que la jurisdicción española haya terminado, que estén ante Estrasburgo. En cada uno habrá que estudiar en qué estado y situación se encuentra.
Si usted hubiera sido secretario de Estado de un gobierno que negocia con ETA a las claras, no revelando datos, pero sí a las claras y con una autorización parlamentaria, además. ¿Usted se hubiese inhibido siendo magistrado del Tribunal de Estrasburgo cuando se hubiese dictaminado o cuando se hubiese sentenciado acerca de una ley o de una doctrina, un reglamento como la doctrina Parot, contra la que usted se manifestó claramente en su tiempo de secretario de Estado?
Dos cosas, don Carlos. La primera, no creo que las autoridades españolas me propusieran en esa situación para Estrasburgo, sinceramente, salvo que fueran conscientes de que me proponía y que yo lo aceptase. En segundo lugar, yo terminé la discusión en Estrasburgo sobre la ley de partidos políticos e ilegalización de Batasuna a finales del 2007. Al año siguiente prácticamente se dicta ya la sentencia de confirmando la ilegalización de Batasuna y dos más de idénticos hechos, y no participa el juez nacional español, el señor López Garza. Se abstuvo en el examen de la ley de partidos políticos y no se abstuvo en el examen de la llamada doctrina Parot. Yo me hubiera abstenido.
¿Queréis hacerle una pregunta, seguro, Pilar, a Francisco Javier Borrego, al que veo que conocéis bien, ¿no?
En una ocasión tuve hablar con él y fue tan claro en aquella ocasión como ahora, y me alegro muchísimo de que le hayáis llamado. Si estuviera en su mano en esto, bueno, primero buenos días, que no se lo he dicho. Si estuviera buenos en su días. Mano en este momento la aplicación de cada uno de los casos que vamos a ver en los próximos días, ¿qué recurso utilizaría para que no salieran en libertad tan pronto como ellos quieren? De todos los que nos ha mencionado en la primera parte de su entrevista.
Lo primero, el sábado por la tarde me contaban de Estrasburgo que estaban sorprendidos por la reacción social frente a la sentencia. La verdad es que en un procedimiento que me consta, que se ha tramitado con el máximo de los secretos, jamás en la vida ha habido tanto secreto en un procedimiento en Estrasburgo. Ha habido unas filtraciones interesadas de hace 2-3 meses en el sentido de una sentencia desfavorable a la doctrina Parot y anunciando la inminencia de una sentencia, primero para septiembre, luego finales, luego octubre y al final día 21. Y al final se produjo. Me recuerda el cuento que viene el lobo, que viene el lobo, vino y no pasó nada. Pero quien haya pensado esa estrategia vendiéndola desde Estrasburgo se ha equivocado, porque creo que el pueblo español se ha sentido dolido. Hombre, yo le puedo comentar que las sentencias no me gustan, me ofende como español, porque me compara con países recientemente llegados a la democracia y con asuntos. Imagínese que cuando habla que Inés del Río no pudo prever el cambio en la jurisprudencia, solamente cita dos sentencias de Estrasburgo, la SW y la CR contra Reino Unido. Los temas que trata esta sentencia son alegatos de un marido británico, de dos maridos británicos, condenados por violación de su esposa. Estos maridos alegaban que la common law, el derecho histórico británico, concedía inmunidad al marido para acceder a su mujer en todo momento. Evidentemente, a mí, que en un asunto de terrorismo, de unas condenas gravísimas por 24 asesinatos y otros crímenes, si me ponga como ejemplo la pretensión y el pensamiento acerca de la evolución de la jurisprudencia de dos maridos británicos violadores de su mujer, de sus mujeres, me parece como mínimo poco acertado. Entonces, creo que se pueden hacer, primero estudiar y analizar, y lo primero de todo sería borrar esa idea de que el Tribunal Europeo es la nueva infalibilidad del Papa. Hemos sustituido la crítica de por algunos sectores a principios de la Iglesia Católica y ahora parece que adoramos. A mí no me gusta adorar salvo a Dios. Y ahora lo que diga Estrasburgo, se cerró la boca. Oiga, vamos a estudiar cómo aplicamos eso, pero desde la óptica de un tratado internacional, que no es ni mucho menos desde la óptica de una jurisdicción interna española.
Y la última es de Camacho.
Sí, buenos días. Bueno, en realidad eran dos. Una era si saber si la sentencia emite doctrina de principios generales, crea doctrina de principios generales, o existía posibilidad de que los demás reclusos afectados tuvieran que recurrir también en amparo, como hizo Inés del Río. Y la segunda es que usted, que es abogado del Estado y ha sido juez, ¿usted cree que la abogacía del Estado, en este caso, ha estado bien amparada, es decir, o ha faltado, o se ha echado en falta que al margen de los argumentos jurídicos del recurso hubiera una cierta, bueno, todos sabemos cómo funcionan las instituciones europeas, un cierto trabajo de lobby, de campaña de convicción por parte del gobierno y del Estado español?
La sentencia, señor Camacho, sinceramente pienso que se aparta, bueno, lo dice la propia sentencia, se aparta de la jurisprudencia de Estrasburgo. Nunca las modalidades de cumplimiento de la pena han sido cubiertas por el artículo 7 del Convenio Europeo. Por lo tanto, la jurisprudencia de Estrasburgo en absoluto es seguida por esta sentencia de Río Prada. Pero es que me temo, y los hechos verán si me equivoco, que va a ser una sentencia aislada en Estrasburgo, es decir, que esta sentencia no va a suponer ningún cambio en la jurisprudencia tradicional, constante y reiterada, que una cosa es la imposición de la pena y otra el cumplimiento. O sea, con harto dolor me temo que esta va a ser una sentencia ad hoc, desde una óptica antiparot, y punto, paso a la historia. En cuanto, dígame.
¿Y el lobby?
La abogacía del Estado me consta que en la tramitación del proceso jurídicamente ha actuado, y no porque sean compañeros míos, con una gran profesionalidad y eficacia. Las actuaciones metajurídicas, por decirlo de alguna forma, yo las desconozco, porque en algunas cuestiones he podido colaborar jurídicamente en el tema, pero las actuaciones metajurídicas, que pueden ser muy importantes, y bueno, pues desconozco cómo se han producido, y si se han producido, me imagino que sí, porque el asunto era muy importante. Es una sentencia desgraciadamente esperada por la personalidad del juez nacional, claramente contrario a la doctrina Palot y perteneciente a ese grupo minoritario de profesores que criticaban la doctrina Palot, no lograron tumbarla en el Tribunal Constitucional y a los 4 meses, es que es curioso, don Carlos, a usted que le gusta estas cosas, la sentencia de Río Prada estaba durmiendo en Estrasburgo porque las noticias que llegaban era, esto está así, era que el Tribunal Constitucional se cargaba la doctrina Palot. No olvide que el Ministerio Fiscal en los recursos de amparo propugnaba de anular la doctrina Palot y los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo.
Bueno, algún retoque le hizo,
Sí, pero extrañamente, de pronto en un solo día, 25 sentencias contrarias a la doctrina, o sea, manteniendo la doctrina Palot. Y fíjense, y sobre todo, don Carlos, esto es un detalle curioso, se dictan las sentencias del Tribunal Constitucional y sin que nadie las pida, sin intervención ninguna de abogado del Estado, las sentencias del Tribunal Constitucional llegan a Estrasburgo. Ustedes se pueden imaginar el cauce por el que llegaron y el origen y el receptor. Inmediatamente, a los 4 meses escasos, se dicta la sentencia. ¿Por qué se dicta la primera sentencia en julio, a los 4 meses de las 25 sentencias del Constitucional? Porque el grupo minoritario ante Palot no desagrada la idea que el Constitucional desarrolle todavía más recursos de amparo, estimando la sentencia del Supremo y dando su conformidad a la doctrina Palot, y rápidamente quiere poner, por lo menos, fin a la teoría de confirmada doctrina Palot. Es un juego. Aquí lo que ha estado, y le confieso desde mi óptica, con independencia desde el respeto a todas las decisiones judiciales, etcétera, es una idea en la cabeza de algunos juristas, básicamente profesores de universidad, como bien resalta la sentencia, que por primera vez en la historia jurídica española del tribunal refleja nombre y apellidos de los 2 magistrados del Tribunal Constitucional que hicieron votos particulares, catedrática de Derecho Penal y catedrático de Derecho Constitucional. Ese grupo tenía que tumbarse la doctrina Palot. No pudieron en las vías internas y utilizaron el lugar más absolutamente inapropiado y que más daño haría. Pero es que los profesores a veces, cuando están en los tribunales, no aprecian las consecuencias que ahora me cuenta, se están dando cuenta, ha tenido esta sentencia.
Bueno, interesantísimo escucharle, don Francisco Javier Borrego, interesantísimo escucharle esta mañana. Yo le agradezco mucho estas palabras, que han sido muy clarificadoras. Le recuerdo que ha sido magistrado español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo, hoy en día jefe de abogados del Estado en el Tribunal de Cuentas. Don Francisco Javier Borrego, le mando un abrazo muy fuerte y le reitero mi gratitud.
Muchas gracias.
Hasta pronto.